Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, primero que nada, por el hecho de poder estar aquí, Señor, y de saber que estamos en ti y sobre todo nos fortalecemos en ti, Señor. Y Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, lo que estás haciendo e incluso lo que permites en nuestras vidas, Señor, para simplemente dar ese crecimiento, Señor, y seguir amoldando nuestro carácter, amoldando nuestro ser, Señor, a semejanza tuya, Señor. Y Padre, te damos gracias por eso. Te damos toda la gloria. Y en este momento venimos, te pedimos, Señor, que nos hables, que podamos entender lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Te damos toda la gloria y todo el honor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saben, este pasaje también es bien importante, como el pasaje que vimos la semana pasada con el tema de las mujeres, pero hoy es el tema de los líderes. Los requisitos que tiene que tener un líder para poder ser líder de una iglesia, porque todos queremos ser líderes, ¿verdad? ¿Cuántos de, sean honestos, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes quieren ser jefes donde trabajan? Todos queremos ser jefes. Y todos de alguna manera vemos situaciones donde dice, ah, yo puedo hacer... Bueno, si son jefes, ya no, olvídense, pero estoy hablando a los que no somos jefes. Decimos, bueno, yo creo que eso lo pudo haber hecho de esta manera. ¿O por qué no hicieron esto? Y uno está pensando, si somos honestos, yo creo que todos lo hacemos. Porque es la manera que Dios nos creó, ¿no? Con esa capacidad de decir, bueno, mi idea es mejor, y aunque no sea mejor, pero siempre creemos que tenemos la razón nosotros, ¿verdad? Entonces, a los jefes que están mandando, y los que son jefes, los que estamos supervisando, sabemos que hablan y murmuran y dicen, pues eso es exactamente igual en una iglesia, porque esta iglesia está lleno de pecadores. Estamos llenos de hombres que queremos ser jefes. Pero ahora cuando vemos el liderazgo y vemos los requisitos, uno dice, wow, yo, ¿cómo voy a calificar para ser un líder? Va a ser imposible. Y vamos a ver los requisitos. Pero también quiero traerles esperanzas. Sí se puede. Sí se puede. Y no nomás porque ven una lista grande y dicen, ay, yo ya con eso nunca, jamás voy a poder ser líder o jamás voy a ser pastor, jamás voy a llegar a ser anciano de la iglesia, porque es muy difícil. Es difícil. El punto es, no se asusten. El Señor los va a ir capacitando y el Señor los va a ir escogiendo y los va a ir amoldeando para ese puesto de liderazgo en la iglesia. Recuerden, aquí el contexto es en la iglesia, pero lo que uno hace en el mundo, lo que uno ve con otra gente, pues a veces se viene a la iglesia, ¿no? Como, ay, ¿por qué los pastores escogieron este color de la pintura? ¿O por qué? Y empezamos ahí a decir cosas. ¿O por qué no hicieron así? Y empezamos. Que la música, que esto, que hagan los instrumentos más para allá, que los cables tápenlos. Una serie de cosas. ¿No es cierto? Aquí no, yo sé que aquí no. En otras iglesias. Pero aquí, fíjense la importancia de este pasaje, porque se trata exactamente y está dando específicamente de cierto tipo de líder. Son los que edifican, los que protegen, los que guían a la iglesia, los que al pueblo de Dios, los que están enfrente de la puebla de Dios. Entonces, un cargo de un obispo, que es lo que vamos a ver, viene siendo igual que un pastor, igual que un anciano, igual que un líder. Pero ahí es donde viene lo interesante. Fíjense lo que dice Pastor Chuck de los obispos de la iglesia. Y eso lo tomé de los distintivos de Calvary Chapel. Dice Pastor Chuck, en el Nuevo Testamento se enseña claramente en establecer obispos, que la palabra original griega es episcopos, y es el nombramiento, perdón, y también el nombramiento de los ancianos. Los ancianos es presbíteros. Y estas dos formas de gobierno, por su propia naturaleza, parecen contradictorias. ¿Debe la iglesia estar dirigida por los obispos o por una junta de ancianos? ¿O por los episcopos o por los presbiterios? Estas divisiones son tan marcadas hoy en día que existen dos denominaciones. Y conocemos la denominación, ¿no? Es que son los episcopales y los presbiteranos. Se hizo una denominación nada más. Ahora, el problema con esto es que los dos se van a los dos extremos. Continúa diciendo Pastor Chuck. La iglesia episcopal sigue a los episcopos. Es una iglesia dirigida por un obispo. La iglesia presbiterana tiene a los presbíteros y es gobernada por una junta de ancianos. Quiere decir que la junta de ancianos o los líderes son los que quitan y ponen al pastor. Y la iglesia episcopal es dirigida por un obispo, por una persona que está encargado de toda la iglesia. Ahora, el hecho de que ambas existan pueden presentar la defensa válida de los dos puntos de vista. Y esto demuestra que no hay una enseñanza definitiva y clara acerca de la forma correcta del gobierno de la iglesia. Quiere decir que las dos maneras son correctas, pero en una se van a un extremo y la otra en otro extremo. Entonces, en Calvary Chapel, en las capillas de Calvario, está el pastor y luego está la mesa directiva, o sea, puede ser los ancianos. Ahora, esto es lo que vamos a estar leyendo, que son los requisitos, si lo ponemos de esa manera. Esos requisitos son para los pastores, ancianos y los ministros. Nos está hablando a todos. Porque aquí hay pastores de iglesias, hay ministros que son siervos del Señor y también hay ancianos. Pero está hablando a las personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia y sirven de una manera como ancianos. Vamos a comenzar, dice versículo 1, dice, palabra fiel. O sea, está diciendo, esto es cierto, hermanos. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Este es un cargo, hermanos, que debe anhelarse, que uno debe decir, ay, qué bendición sería si fuera anciano, qué bendición sería si fuera pastor, si fuera un ministro. Y ahí esa palabra anhelar es que es un buscar ardiente, un deseo de todo corazón de ir y servir a Dios en esa capacidad. Ahora, las intenciones, ¿por qué queremos servir a Dios de esa capacidad? Pues ya eso es entre cada persona y Dios. Muchas personas quieren ser líderes, quieren ser pastores, nada más por lo que implica el pararse enfrente, tener mucha gente que lo escuche y estar en cargo de una obra. Ya eso es otro estudio. Pero el obispado se refiere, recuerden una vez más, a maestro, pastor, anciano o líderes de la iglesia. Entonces, el obispado es una buena obra, es honorable. Donde dice buena obra, la palabra buena no es de bueno porque es bueno, simplemente es porque es honorable, es excelente y es provechoso, es de provecho. Ahora, fíjense lo que aquí no está diciendo. No está diciendo de la posición del ministro. Está hablando de lo que se hace, no es del título, entre comillas. No es el título, está hablando de la obra, del trabajo que se está haciendo. No está hablando de que es un buen horario, un buen sueldo, un plan de retiro, una buena profesión. No se está refiriendo a eso, porque muchas personas entran al ministerio, no ministerios pequeños, pero ministerios que son grandísimos, de miles de personas. Allí hay dinero, ahí hay sueldos, ahí dan aumentos, ahí tienen su horario, tienen buen plan de retiro, lo toman como una profesión. Aquí, en una iglesia pequeña, no es así, pero por eso no se está refiriendo a que es una buena posición, vamos a ser un obrero, vamos a ser un obispo, vamos a ser un ministro, vamos a ser un líder de la iglesia porque voy a ganar buen dinero. Aunque mucha gente así lo toma. Y vemos, y lo estuvimos estudiando meses atrás, de los falsos maestros. ¿Cuál es su fin? El fin es de hacer ganancias, ¿no? De ganancias personal, para hacerse ricos y predicar de cierta manera donde el enfoque es el dinero. En tener dinero, tener ganancias. Y aquí no, aquí el énfasis que Pablo está queriendo decir es que este puesto de la obra, o sea, es un trabajo que se hace. Es la obra, es lo que se hace en el ministerio. Y los que han estado o han probado un poquito de lo que es el ministerio saben que es bien difícil. No es nada más de ir y no es diversión. Sí, uno se goza, se divierte, pero se termina todo eso y el cuerpo está muerto, uno no puede ni moverse. Y a veces no es porque uno trabaja mucho, a veces simplemente es nomás ir a compartir y uno termina de compartir la palabra, no viajes largos, simplemente a un estudio en el hogar y uno termina acabadísimo. Los que han compartido eso, uno dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que es una lucha espiritual. Mientras la persona está compartiendo la palabra, mientras la persona está haciendo el estudio, viene este ataque que ni lo vemos, pero es un ataque espiritual que está en contra de nosotros, es como una opresión. Y uno termina y uno dice, wow, es como que ando bien cansado, como que luché con mis hijos, estuve ahí jugando, pero no hice nada, simplemente estoy bien cansado. Y si hablan con pastores o gente que predica los domingos, uno termina como que cansado, uno quiere como de dormir y ni siquiera lo puedo explicar. Me estoy saliendo del punto. El punto que es un trabajo pesado, o sea, pero es algo bueno, es algo bueno. Y esto es atención para los que son llamados al ministerio. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, hablando el Señor, sino que yo os elegí, yo los escogí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. O sea, para eso te he escogido, para que vayas y lleves fruto. Y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Todo lo que le pidas para el ministerio, para la obra del Señor, Él te lo va a dar. Quiere decir que todo lo que vamos a estar leyendo, no se preocupen. El Señor se los va a dar, porque el Señor ya les ha llamado al ministerio. Entonces dicen, Señor, aquí estoy, yo no sé por qué estoy aquí sirviéndote, pero necesito que me ayudes, Señor. Y el Señor comienza. Y es parte de lo que el Señor empieza a hacer en la vida de uno. Los líderes de la iglesia, perdón, ¿quiénes son? Pues son, en Efesios, lo podemos ver, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles pueden ser los misioneros, pueden ser las personas que van y sirven al Señor en otros lugares, o sea, son los que son enviados. Después tenemos a los profetas. Los profetas son las personas que predican, que profesan, que dicen, que predican la palabra de Dios. Todos aquí, si un día dan un estudio o están compartiendo la palabra de Dios, son profetas. Y a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? Una persona que va y anuncia las buenas nuevas. Si usted va a la tienda y en la tienda habla con un amigo que tiene mucho que no lo ha visto y empieza a predicarle la palabra, a decirle, a compartirle el evangelio, es un evangelista. Y a otros pastores, los pastores son pues las personas que Dios ha puesto en cargo de una manada de ovejas. Pero también los pastores pueden ser maestros, pastores pueden ser evangelistas, o sea que ahí todos estos llamados que el Señor ha constituido pueden tener diferentes. Un pastor puede ser un maestro, un pastor puede ser un evangelista, de hecho es un profeta. Entonces ahí todos esos llamados que el Señor ha dado pueden ser intercambiables, pero esos son los líderes de la iglesia. ¿Y para qué el Señor los constituyó? O sea, ¿para qué los ha llamado? ¿Para qué los ha escogido? A fin de perfeccionar a los santos. Los santos son todos ustedes, todos los que hemos aceptado al Señor, todos los que hemos sido apartados para la obra del Señor. ¿Para qué? Pues para edificación del cuerpo de Cristo, que es para edificar la iglesia. Ahora, aquí vamos a comenzar el versículo 2 en adelante, con estos requisitos, y son requisitos personales de cada persona, hermanos. Usted puede estar diciendo, aquí hay cosas que fácil yo lo paso porque yo soy así, pero hay cosas que no, hay cosas que estamos luchando. Y eso es lo bonito, que Dios está tratando de una manera individual con cada uno de nosotros. Tal vez alguien de ustedes puede estar diciendo, ay, yo estoy luchando con esto, Señor, por favor, ayúdame, hermano, ore por mí en esta situación. Y el otro hermano está diciendo, ay, este hermano está en lo que está lidiando, pues voy a orar por él. Pero este hermano está lidiando con otra cosa que tal vez otro hermano no está lidiando con esa cosa. El punto es de que todos estamos lidiando conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, conforme al carácter que ustedes tienen, conforme al llamado que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. O sea que no vamos todos a tener problemas con la esposa. No todos vamos a tener problemas con los hijos, no todos vamos a tener problemas con nuestro jefe, no todos vamos a tener problemas con nuestro coraje, no todos vamos, pero sí todos vamos a tener problemas con el pecado. todos vamos a tener problemas con el enemigo que nos viene a atacar. Sí vamos a tener problemas con luchar con mi misma carne y con lo que yo quiero hacer o las cosas que Dios quiere hacer en mí. Esas son cosas generales que todos vamos a estar luchando, pero hay cosas específicas que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner las pilas, porque va individual y va directamente a cada uno de nosotros, al corazón, porque el Señor es el que conoce el corazón. Y si no hacemos caso en lo que el Señor cómo nos está moviendo, entonces, hermanos, estamos mal. Vamos a ver qué es lo que debe de ser. Lo que sí le puse, si ven el bosquejo, dice, lo que sí debe de ser un líder. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues es necesario que una vez más, el pastor, anciano, ministro o líder, ¿cómo debe ser? Primero es irreprensible. Irreprensible. Después tiene que ser marido de una mujer, de una sola mujer. Fíjense cuántos son. Tres es que sea sobrio. Y ahí en su Biblia pueden ir poniendo numeritos para que vean cuántos requisitos. Que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso. 6, que sea hospedador. 7, que sea apto para enseñar. Y de ahí nos brincamos al versículo 3 y vamos a tomar dos más que son, que sí debe ser amable y debe ser apacible. Yo conté 9 características que tiene que tener este hermano. Y uno dice, wow, es mucho. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos qué implica. Y uno dice, eso yo sí soy. Pero vamos a ver, en realidad, a ver si sí somos. Irreprensible quiere decir que no merece reprensión. O sea, que la persona camina de una manera tan correcta que no hay nada que reprocharle. Y no nomás que alguien tenga que reprocharle. Recuerden que es el enemigo que no pueda simplemente venir y tumbarlo. ¿Quién es el enemigo? El mismo Satanás. O la misma vocecita que viene aquí. Oh, muy santito, ¿verdad? Yo sé quién eres, te crees muy, muy. Se está refiriendo de eso. Uno puede caminar de una manera, pero viene ese ataque del enemigo, que ustedes ni se dan cuenta, pero uno lo está escuchando. Ay, no sé si este mensaje va a estar bien. Ay, no sé si debo de hacer esto con mi hermano. Ay, no sé si debo de ir allá. Ay, no sé si, y estamos ahí. Y es una lucha que nadie se da cuenta, pero está aquí. Fíjense, tiene que ser irreprensible. Marido de una sola mujer. En esa sociedad, específicamente en la sociedad griega, tenía, pues recuerden, era una gran influencia, era una potencia mundial de la cultura, de las costumbres, y eran en los tiempos de Pablo. Y la costumbre era que cada hombre debería tener 3 mujeres. Tenía que tener su amante para tener relaciones sexuales y poder platicar y divertirse. Tenían su concubina, que era una mujer que vivía en la misma casa, pero también tenía relaciones sexuales con el hombre, y luego tenían su esposa. Y su esposa era para tener hijos con ella. Imagínense, era común porque así estaba esa cultura. Pero a través de la historia, este versículo que estamos leyendo, con todo, con esos requisitos, pero que debe ser marido de una sola mujer, se ha interpretado de diferentes maneras. Aquí puse algunas maneras que dice: el líder o la persona o el pastor no puede tener más de una esposa a la vez, que es la poligamía. Una práctica común, una vez más, en esa sociedad. O sea que no debería de tener 2 esposas o más. Era un requisito que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Tus líderes, el liderazgo, asegúrate de que nada más tengan a una mujer, a una esposa. Que no tengan sus 2 esposas o no tengan su querida por ahí, como se dice en México, y no tengan ahí sus amantes. Tiene que ser de una sola mujer. Que el ministro o el obispo debe tener una mujer y debe de estar casado para ser ministro. Quiere decir que un pastor no puede ser pastor hasta que se case. Tiene que tener su esposa. Esa es otra interpretación. Que no puede haber tenido más de una esposa. Quiere decir que si se casó y su esposa pasó un divorcio o la esposa se murió, el esposo no se puede casar otra vez, porque era nada más de una sola esposa. Pero fíjense aquí lo que Pablo dice. Pablo dice, marido de una sola mujer. El ministro debe ser una casado de una sola mujer, claro, obviamente, pero tiene que vivir una vida moral estricta, debe ser esposo leal, y simplemente conservando su matrimonio en pureza y sobre todo el buen testimonio. Entonces, eso es lo que tal vez está queriendo decir Pablo, porque recuerden, se puede interpretar de todo lo que estuvimos viendo. Hoy hay algunos ministerios donde si el pastor se divorcia, ya no se puede casar. No se puede casar, y si se casa tiene que dejar su puesto como pastor, porque la Biblia dice marido de una sola mujer. Mateo 19, 4 y 6 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre, y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. También Deuteronomio, capítulo 17, versículo 17, dice, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, lo está poniendo, aunque seas muy rico y tengas abundantemente riquezas, no más por eso vas a tener muchas mujeres. Porque parece que la ley, no estoy seguro, si mientras que la pueden mantener a muchas mujeres, allá en todavía por esas partes del mundo, pueden mantener 6 mujeres, ellos tienen 6 esposas. Y parece que todavía así es. Entonces, eso era bien importante. También tiene que ser sobrio. Sobrio es, lo puse, tener dominio propio. O sea, vigilante y que sepa controlarse. Que no se le duerme el gallo, que esté listo. Sobrio es estar en su juicio, lo contrario a no estar tomado. O sea, hey, hay que estar alerta. Hay que estar alerta, hay que estar cuidadoso. ¿Por qué? Porque ¿quién viene y nos zarandea? Satanás. En Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice, velad. Dice, vela y ponte a orar. ¿Para qué? Pues para que no entres en tentación. Hermanos, cuando estamos pasando en situaciones donde estamos desganados, cuando tenemos algo que queremos ver ciertas cosas o escuchar ciertas cosas que no van a edificarnos, ahí hay que ser sobrios, hay que tener dominio propio. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estarlo haciendo para no entrar en tentación. Y para las mujeres también. Para no entrar en tentación. Porque las mujeres es diferente. Las mujeres es más del corazón. El hombre es más de ver, de escuchar. Pero las mujeres tienen que tener mucho cuidado que puedan cometer adulterio con la mente. Pueden estar pensando, ay, y yo digo la novela porque es más fácil, ¿no? Dicen, ay, mira qué guapo, ay, si así fuera mi esposo, adulterio. Pero uno ve en la televisión y dice, ay, eso no es real, puedo hacer eso porque, ay, nunca va a suceder, pero quisiera que sí fuera mi esposo. Es adulterio. Pero ¿qué tal si conocen a alguien en el trabajo? Alguien, amigo de la familia, alguien que ustedes conozcan, y dicen, wow, si así fuera mi esposo. Ese adulterio que se está cometiendo así. A eso se está refiriendo. Hermanas, hay que ser sobrias. Hermanos, hay que ser sobrios. No estar viendo cosas que no debemos de estar viendo. Escuchando cosas que no debemos de escuchar. Tenemos que estar listos, vigilando, para no entrar en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto. Pero la carne, ¿qué es? Es débil. La carne es débil. Después, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrios. Y velar, recuerden, el sobrio y ser vigilante está intercambiable. Dice, sobrios y velad. ¿Por qué? Pues porque vuestro adversario, que es el diablo, anda como un león rugiente y anda alrededor buscando a ver a quién qué, a quién devorar. Por eso es que tenemos que estar vigilantes. Por eso tenemos que tener dominio propio. También prudentes. ¿Qué es alguien prudente? Es alguien sensato, que simplemente tiene que tener una mente sólida, sensible, controlada, disciplinada. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6 al 8, dice, por tanto, no durmamos. como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Una vez más, hablando de ser sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, o sea, los que se emborrachan, lo contrario a sobrio, dice que de noche se embriagan, se emborrachan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como el yelmo. Ser prudentes, sensatos. También hay que ser decorosos. Alguien que es decoroso es alguien respetable, alguien bien portado, honesto, de buena conducta. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 dice que no hace nada indebido. Y yo creo que todos nosotros en nuestros propios ojos o nuestra propia mente decimos, ah, yo soy decoroso, respetable, bien portado, tengo buena conducta, no hago nada indebido. Pero es porque nadie nos está viendo. Imagínense, si de repente supiéramos que o constantemente nos diéramos cuenta que el Señor está aquí o hubiera una cámara como hoy en día, esos shows que se llaman reality shows, que siempre está la cámara ahí, que están los ojos viéndonos, ¿actuaremos diferente a como estamos actuando diario? Yo nomás me pregunto. Imagínense, yo creo que no. Yo creo que si voy manejando y por ahí pasa alguien en un carro, yo no voy a estar viendo ahí, me están viendo, van a ver qué estoy viendo, me voy a decir, tranquilo. O mujeres o hombres, no sé. Pero nada más pónganse a pensar. Y dicen, ok, pues, no voy a ver nada, voy así. Pero, ¿qué voy pensando aquí? Acabo nadie me está viendo. ¿Y qué si fuera una cámara donde pudieran leer la mente también y lo pasaran ahí y todos lo estuvieran viendo? Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Porque lo que estamos pensando. Entonces, uno dice, bueno, yo no hago nada indebido. Ok, cuando no nos ven y cuando nos están viendo. O cuando hay cámaras escondidas. ¿Se han fijado que en los elevadores hacen, como chistes, ponen cámaras escondidas y luego se sube la gente hace así o brinca? ¿Sabe qué tanto hacen? Porque nadie nos está viendo. Y simplemente es algo del humano, no sé. El número 6 es, hay que ser hospedador. Y hospedador quiere decir estar dispuesto a recibir en su hogar. Simplemente tener el ministerio abierto para el ministerio. También para las personas necesitadas, abrir especialmente el corazón y también para poder apoyar. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Recuerden, hay que ser hospedador. En Hebreos 13, 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado a ángeles. A ángeles. Quiere decir que si por ahí alguien dice, por favor, dame para comer, o mira, tengo frío. ¿Y qué tal? Como Gerson una vez compartió eso. ¿Y qué si es un ángel? Pero ¿qué estamos diciendo? Ah, este es un marihuano. Ah, este es un borracho. No le di nada porque, no sé, me cayó mal o algo. ¿Y qué si era un ángel? Siempre piensen en eso, hermanos. Cuando les pidan de comer o algo, yo era de las personas que nunca daba. Pero después que empecé a ir a la iglesia y el Señor cambió mi corazón, yo a toda la gente le daba. Pero también pasó un tiempo y ya no daba. Pero ¿saben qué? Hay que tener mucho discernimiento. Y si el Señor les pone en el corazón y están en oración, pueden ser ángeles que estamos haciendo de bendición. Yo una vez hice un cheque a una persona. Yo no tenía dinero y sabía que iba a cubrir el cheque, pero le hice un cheque a una persona que iban de Anaheim a San José y no tenían dinero. Y le dije, ¿sabes qué? No tengo nada y tengo una chequera, pero tienes que ir a cambiar. Y dice, oh, no, a cheque es fine. Y hice un cheque. No sé si ya lo he contado. Habíamos ido a una conferencia de comunicadores cristianos de todos Estados Unidos. No, pues yo bien bendecido. Y esa persona llegó y yo, sí, pero no tengo dinero, sí quisiera ayudarte. El caso es que hice un cheque y lo di. Y un carrito, un tipo station wagon chiquita. Y venía una jovencita, el papá y unos niños atrás. Y luego volteé y ya no estaban. Y quiero pensar que fue rápido que se salió, vieron la luz, dieron la vuelta en una gasolinería. Dieron la vuelta, no vieron carros y se fueron. Ya mientras que se lo di, ok, que sabe qué, ya me vine, me subí al carro, prendí el carro y volteé a ver. Ya no estaba el carro. No sé si... Y siempre que recuerdo este versículo, me acuerdo de eso. No sé. Ya ni me acuerdo si de veras cobraron el cheque o no. A lo mejor ni lo cobraron. Ni recuerdo. Hace como más de 10 años. Pero pónganse a pensar en eso. Pónganse a pensar en eso. Hay que ser hospedadores. El líder tiene que ser apto para enseñar. Ser capaz de enseñar a otros en la fe. También tomándolo del versículo 3, también eso es lo que sí debe de ser. El líder es ser amable y ser apacible, o sea, pacífico, tranquilo, no peleonero, no que le guste andar peleando. Eso es lo que sí debe de ser. Ahora, esos son los requisitos que no debe de ser un líder. Versículo 3, no debe de ser dado al vino. Todos sabemos eso, ¿verdad? Que no le guste las copas, que no se emborrache, que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas y también que no sea avaro, porque amable y apacible ya lo leímos, que son las actitudes que sí deben de tener. Donde habla de no dado al vino, simplemente que no sea un borracho o que no tome y simplemente diga, it's okay, yo puedo tomar porque todo me es lícito. Yo puedo tomar, la palabra no me prohíbe. De hecho, hay unos versículos que Pablo le dice a los hermanos que échense su copita por eso de la salud para que anden bien. Y agarran versículos que los hermanos que les gusta tomar. A mí me encantaba tomar, hermanos. Me encantaba. Me gustaba el sabor de la cerveza y del licor. Cuando dejé de tomar, no me gustaba. Simplemente ya lo probaba y algo sucedió. Algo sucedió. Lo que sí, luego noté era el ambiente. Y eso era lo que me llamaba la atención. Porque el ambiente es ahí, estar ahí. Y ya después, cuando uno no toma, uno está viendo las tonteras de la gente y uno dice, wow. Siguen con lo mismo, lo mismo. Plática de hace un año o dos años y con lo mismo. Y le seguimos ahí, le damos y no pasa nada. Pero era ese ambiente, ay, relajo. Entonces, eso es lo que se, ay, ¿cómo se dice? Lo que se extraña. Y hoy hay hermanos que van a las iglesias y toman. Y pues está bien, es cada quien. Pero todo lo que yo en la Biblia no veo que el cristiano debe de tomar. Especialmente si vino de una familia o él antes tomaba. Oh, hermanos, que voy a ir a evangelizar. ¿A dónde? Pues a una cantina o un bar. Voy a ir con mis amigos porque me están invitando y yo ya no quiero, pero voy a ir a evangelizar. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Y hay hermanos que hacen eso. Ahora, tenemos que recordar que en aquella época el vino no es el vino como ahora, un tequila se echa, o un vino, no está hablando de ese tipo de vino, era otro tipo de vino, no era tan fuerte, no estaba tan fermentado. Tradicionalmente, ese vino que ellos tomaban era en dos partes de vino y tres partes de agua, o sea que estaba ya, ¿cómo se dice? Diluido. Quiere decir que no estaba tan fuerte, esa era una. Pero el punto es de que las personas que van a, ya proponen algo en ellos, lo van a hacer. Por ejemplo, cuando uno se levanta y uno dice, ay, no voy a ir a trabajar. Ya lo hemos propuesto en el corazón y buscamos cualquier excusa para no ir a trabajar. También para venir a la iglesia, es que no, tengo que hacer aquello, tengo un estudio bíblico, es que tengo que ir allá. No, hay que no ir, ok. Pero ya es porque uno lo ha propuesto en su corazón. Y eso es así cuando uno va a pecar. El Señor ve diferentes maneras que lo quiere sacar a uno de ese pecado y uno ya lo propone y uno se justifica y va y peca. Y esto es algo similar así con el licor. Porque sí, toman los versículos y se basan, pero no se trata del versículo, de si debo tomar o no. Es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. El pastor Pancho Juárez decía, dice, hermanos, yo ahí en la iglesia tengo hermanos que son knuckleheads, dice. Son knuckleheads. Son knuckleheads porque me preguntan, pastor, ¿cuántas cervezas puedo tomar para no perder mi salvación? Y luego el pastor le dice, you're a knucklehead. ¿Cómo me estás preguntando eso? Más bien pregúntame, ¿qué debo de hacer para acercarme más a Dios? ¿Qué debo de hacer? O sea, ¿cómo para santificarme más? No, le están preguntando hasta dónde puedo llegar para no perder mi salvación. Entonces ya es la manera, el propósito, de ya lo que está dentro de uno. Y es algo similar, ¿no? En Lucas, capítulo 1, versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Dice, aún desde el vientre de su madre. En Levítico, capítulo 10, versículo 9, dice, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. Para que no muráis, dice, estatuto perpetuo. O sea, es un estatuto, es un mandato para siempre, dice, para siempre. Y será para vuestras generaciones. Bien claro. Y dicen, bueno, es el Viejo Testamento. Pero perpetuo es perpetuo, para siempre. Ahora, Proverbios capítulo, y hay muchos versículos, hermanos, pero no los apunté todos. Proverbios 31, versículo 4, dice, no es de los reyes, oh, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. También, un líder no debe ser pendenciero. Pendenciero, eso es peleonero, violento, combativo, que no se deja, simplemente es buscapleitos. Que no, nadie le puede, es más, no lo pueden ver feo. We're looking at, allá hay muchos. Ya esas personas, si uno los ve mal, ya. Y a veces le digo a Jason, don't look at anybody, man. Just don't look at him. Pero if you look at him straight at the eye y no te hagas así como, no, velos a los ojos y si son pleitistas, pues te van a decir algo. Si no son pleitistas, nomás te van a decir, what's up? Y diles, what's up? Y así ya con eso, you're okay. Porque hasta eso, hasta hoy en día, si alguien los ve mal, dice, why you look at me, man? Y empiezan ahí. Pero esos peleoneros, y un líder no puede ser peleonero. No puede ser de esos gallitos de pelea que nomás están listos para... No pueden ser. Los que son, ellos solo se pusieron o algo sucedió. Pero el Señor está lidiando o ya lidió con esas situaciones. Fíjense lo que dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, más bien con humildad. Cuando un peleonero es humilde, se le quita lo peleonero. Porque se baja. ¿Por qué? Porque él va a estimar a cada uno de los demás como superior a él mismo. Entonces ahí se acabó el pleito. Se acabó el pleito. Y fíjense, el punto es este. No, nada lo hagas por contienda o por vanagloria. Más bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ti. Quiere decir que si vemos a todas las personas como superiores, como nuestros jefes, como nuestros papás, como alguien de mucho respeto, ni siquiera vamos a meternos en ese asunto. Porque ¿cómo voy a pelear yo con un viejito o con alguien de mucha estima, como ejemplo mi abuelito? O alguien, no, yo los voy a respetar, porque ahí es donde yo me humillo. No mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Proverbio 17, versículo 14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. Imagínense, están en un río y sueltan las aguas, como corre por donde quiera. Y así son los pleitos. Al final ya uno está peleándose y no sabe por qué. No sabe por qué, simplemente, nada más porque se miraron mal. ¿En serio? Acuérdense cuando éramos chiquitos, cuando estábamos en la primaria o en la junior high, no sé. ¿En qué época ustedes fueron peleoneros o los peleaban? A mí fue en la junior high. Y al final uno dice, ni siquiera sé por qué aquel me tiene, ¿cómo se dice? Me tiene coraje y me quiere golpear. Y, I don't know, uno no sabe. Pero uno lo ve y a correrle porque te van a y entonces no se puede. Entonces, un líder no puede ser violento, peleonero, combativo y buscador de pleitos. El número 3. Un líder no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. O sea, alguien que sea tranza, que le guste andar ahí moviéndose para sacar dinero. Que ame al dinero de tanto que simplemente esté tratando cualquier manera para sacar dinero. Esas personas que nomás están tras el dinero. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque la raíz de todos los males, ¿qué es? ¿Es el dinero? No, es el amor. El amor al dinero. Ese es el problema. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, dice que se han extraviado. Dice que se extraviaron de la fe. O sea, se alejaron de la fe, de las cosas de Dios. Y se fueron traspasados a muchos dolores. O sea, por el amor al dinero. Un líder no puede tenerle, el dinero no puede ser su Dios. No debe ser avaro. ¿Quién sabe qué quiere decir avaro? Avaro. ¿Alguien sabe? No, es codo. Es codo, de Monterrey. Lo busqué en el diccionario. ¿Está bien o lo busqué mal? Avaro es de agarrar. Yo lo busqué y dice que no sea tacaño. ¿Tacaño? Sí, es lo mismo. Y fíjense, un líder greedy, un líder no puede ser avaro. O sea, codo. Yo le puse codo aquí, tacaño. Eso de Monterrey, no sé de dónde vino, pero pero que no sea tacaño. Y fíjense, Jesús dijo en Lucas 12:15, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. O sea, no se trata cuánto tengo. No dejo y estoy así todo lo que tengo. Otros requisitos, ahora estos requisitos son requisitos en el hogar. Versículo 4, que gobierne bien su casa, o sea, que sepa dirigir su familia. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El punto es que debe dirigir bien a su propia familia. A sus hijos que le obedezcan y que estén yes mom, yes dad, y que los respeten. ¿Eso sucede con nuestros hijos? No sucede. Y fíjense que es uno de los requisitos. Y uno dice, ay, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué? Pues fíjense lo que dice ahí, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿En la iglesia de Dios hay pleitos entre hermanos? Aquí no, pero en otras congregaciones. ¿Hay pleitos, hermanos? Hay pleitos. ¿En nuestra familia, nuestros hijos se pelean entre ellos, entre hermanos? Sí. ¿En nuestros hijos hay medios malosillos y hay unos buenones que siempre reciben todos los que le dan? Sí, ¿verdad? ¿En la iglesia hay también de esos que son medios abusadores y quieren estar siempre agarrando de los buenones? Sí. Entonces, tiene sentido. ¿Cómo alguien que no gobierna bien su casa y no tiene a sus hijos en sujeción y honestidad, o sea, cómo va a poder hacer que los hermanos anden en honestidad y se sometan a Dios? No se puede. Y es duro porque hay hijos que no se van a someter. Hay en las iglesias hermanos que no se van a someter, que no van a ser obedientes al Señor. Y más bien se van de la iglesia o hacen un relajo y hacen que la iglesia se divida, pero son lo que son. Y fíjense, esas son palabras bien claves. que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, si gobierna bien su casa y tiene sus hijos en sujeción, le hacen caso y en honestidad, ese es buen líder. Porque si andan un relajo, los hijos mandan al papá, la esposa manda al esposo y es un desastre en esa casa y ahí todos mandan ahí, todos son jefes. Va a dejar que la iglesia así esté y va a hacer un relajo. Entonces tiene mucho sentido. Ahora recuerden que su casa es como una iglesia chiquita. Tienen ahí a los que, pues tienen, depende, hay unos que tienen un hijo, hay unos que tenemos muchos, pero es como una congregación. El Señor le ha dado lo que le ha dado y esa es su congregación pequeñita. Y algo bien, bien interesante, esa palabra honestidad no quiere decir que sea honesto, es más bien tener dignidad, haciendo las cosas que sean respetables. Como por ejemplo, el papá o la mamá da una orden y dice, no, pues no podemos hacer eso porque pues mi papá dijo que no. O sea, que respeten todo lo que viene de los papás. Eso es lo que dice esa palabra. Y luego también tiene que tener esos requisitos espirituales. ¿Cuáles son? Pues debe de tener madurez espiritual. ¿Cuál es la razón? Porque puede vanagloriarse. La persona que no está lista para el ministerio, para ser líder, puede vanagloriarse. Versículo 6 dice, no un neófito. Así dice, neófito. Y eso quiere decir un recién convertido, una persona que no está maduro en la fe, pero que tiene muchas ganas y mucho, mucho deseo de servir. Eso no es lo suficiente. Más bien, tiene que ser bien cimentado en la fe. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación de ¿quién? Del diablo. Que venga y le diga, wow, mira nomás. Tienes 3 meses de ser cristiano o un año, no sé. Y mira ya lo que estás haciendo. No, es que eres bien listo. Eres bien inteligente. Mira nomás, ay, las cosas grandes que vas a hacer. Y se empieza. Y recuerden, viene del mismo enemigo que viene aquí. Y él dice, oh, ya. Entonces dice, no, pues entonces ya tengo 2 años en la iglesia. Debo ser pastor. Y sí, el Señor lo ha dotado, es talentoso. Y ahora ya, no, pues tengo que ser pastor. Y ahora quiere ser pastor. Y su pastor dice, no, pues mi hijo todavía no. Estás todavía muy tierno. O estás muy... Necesitas ciertas áreas en tu vida que tienes que arreglar. Y pues no, ya soy pastor y quiero ser pastor. Esa es la razón. No un recién convertido o alguien que no es maduro. Puede tener años en el ministerio, pero no ha madurado todavía espiritualmente. ¿Cómo no ha madurado? Pues con sus hijos, tal vez con la esposa, en su trabajo, tal vez. No sé. Hay diferentes casos. Pero es bien importante. ¿Por qué? Porque se va a envanecer. ¿Qué quiere decir envanecerse? Enorgullecerse, sentirse la divina garza, la gran cosa, la última Coca-Cola en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que...? Alguien lo vi por ahí que dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que no se puede poner a un hermano que aún no ha madurado, que todavía no tiene un fundamento sólido en la fe y en la doctrina. Bueno, puede ser doctrinalmente, puede ser hasta graduado de un instituto. Pero si todavía no muestra, bueno, sencillez, puede estar actuando que, ay, hermano, es que soy muy humilde, es que, ay, el Señor me ha usado tanto. No. Madurez, cosas maduras, que se vea que es una persona centrada, sólida, y no está así, y ni siquiera sé explicarlo. Pero ahí ustedes, conen al Señor para que les muestre una persona así, ¿no? Alguien sólido. ¿Y saben por qué, hermanos? Y esto no es porque los pastores o los líderes no quieren que un hermano sobresalga. No. Más bien, los pastores, liderazgo, están viendo gente que sea capaz que el Señor levante para que le entren al ruedo, al ministerio, a la lucha, a la guerra, como le quieran llamar, a los golpes, porque también es pesado estar en el ministerio. Y ese es el punto, pero lo que se está haciendo y lo que Pablo está haciendo aquí con Timoteo, simplemente está protegiendo a estos líderes que tal vez son capaces, pero todavía no están listos para el ministerio. Y eso es bien importante, porque recuerden que el orgullo, ¿de dónde viene? Es de Satanás. El orgullo viene de Satanás. ¿El orgullo es un pecado? ¿Y podemos estar pecando creyéndonos que somos los wow, wow? Claro que sí. Podemos estar pecando. Entonces, Mateo, en Mateo 23, versículo 12, dice, porque el que se enaltece, ¿será qué? Será humillado. Y el que se humilla, ¿qué será? Enaltecido, será exaltado. Ahora, ahí vemos un punto bien clave. Una persona que ya es madura, es una persona humilde. Humilde. Una persona que dice que es humilde, es una persona orgullosa. ¿Qué quiere decir? Hermano, mire cómo humilde soy. Oh, sí, ¿y tu orgullo dónde lo dejas? En Isaías capítulo 47, versículo 10 dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, y tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. El mismo Satanás. Yo y nadie más. Isaías 14, versículo 13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. El mero orgullo y Satanás. Todo lo contrario a humildad, a venir y servir, lo que hizo Jesucristo. Y recuerden, hermanos, debe tener esa madurez espiritual. ¿Por qué? La razón es porque puede vanagloriarse y va a entrar a la condenación del diablo. Simplemente. Y ya para terminar, versículo 7, requisitos ante los no creyentes. ¿Quiénes son los no creyentes? Pues la gente que anda afuera, la gente que está viendo. ¿A quién? ¿Ve a los hermanos? No, no nomás a los hermanos, ve a los líderes, ve a los pastores. Mira qué carro maneja el pastor, mira qué ropa se pone el pastor, mira a los hijos del pastor, mira a la esposa del pastor, mira y todo, todo. O los líderes, o el obispo, los ancianos, los que están enfrente de la iglesia. Y hay que tener un buen testimonio. La razón, pues, tener buena credibilidad ante la gente de afuera, para que la gente diga, wow, esa persona es un siervo de Dios. No, mira a esa persona, no, se está robando las ofrendas. Mira qué caro trae. No, y mira, aquellos y todos dan, ¿y tú para qué das? ¿Tú das? ¿Cuánto das? Y empiezan. Ahora, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. O sea, los que no son parte de la congregación, los que no son cristianos. ¿Para qué? Pues para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. También puede caer en el lazo del diablo. Oh, es que hermanos, el Señor me dijo que, y el ministerio es grande, ¿no? Que tenemos que ir a abrir un ministerio en, no sé, en cualquier parte del mundo. Necesitamos un avión, un jet. Nada más va a costar 1 millón, en especial, porque lo vendían a 2 millones, pero hermanos, hay que ofrendar. Hay que ofrendar porque pues tenemos que ir a ministrar y necesitamos 1 millón de dólares. A ver, hermanos, empiecen a llamar. Y la gente llama y reciben dinero. Y yo digo, esta gente, ¿y no tienen vergüenza de decir para qué lo quieren? Y yo digo, no se pueden ir en el bus. Bueno, en el bus no, porque tienen que cruzar, ¿no? Pero no pueden irse en el metro, en un burro, no sé. Pero no pueden irse en coach. Es más, en primera clase. Váyanse en primera clase. Pero no compren un avión para ir al ministerio, un jet. ¿Sí me entienden? Entonces uno dice, wow. Y luego se quejan y dicen, ¿por qué la gente cree que estamos robándonos el dinero, o ese es un ministerio que se mueve a través del dinero? Pues, si ocupas un avión de 1 millón de dólares para ir a ministrar a gente en África, yo creo que hay algo muy mal ahí. Y si no lo ven, pues no lo ven. Por eso es bien importante. Pablo le decía, también es necesario que tengan buen testimonio. Que ese líder que tú vas a levantar, ese pastor que tú vas a poner en aquella obra, que tenga buen testimonio con los de afuera. para que no caiga en descrédito, para que no, ese ministerio no tiene credibilidad. Y al caer en eso, el mismo pastor va a caer en el lazo del diablo y va a ser embatucado ahí, zarandeado, y ni se va a dar cuenta, y ahora es un agente de Satanás. Y todo lo que está haciendo es para traerle vergüenza a la iglesia, y ahí es como estamos. En la versión, Dios habla hoy, dice así: además debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas del diablo. No caerá en las trampas del diablo que tratará de ponerle. O sea, el diablo, hermanos, no crean que es honesto con nosotros. Son trampas, viene con mentiras, viene para atraparnos, para caer. Es como nos tira un anzuelo bien bonito ahí. Y nosotros, ¡ay, bendición de lo alto, gracias Señor! Es el mero diablo que está a ver quién muerde la carnada. Y tenemos que estar bien orados, firmes, velando, bueno, todo lo que estuvimos viendo, para no caer en ese juego que el mismo enemigo nos quiere llevar. Porque el enemigo no anda jugando. Nosotros somos los que a veces estamos jugando con nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque eres tan bueno con nosotros, Señor. De tantas maneras que nos hablas, Señor, que nos dices de la manera como debemos de ser como hijos tuyos, mi Dios. De la manera como no debemos de ser, Señor. La manera como debemos dirigir a nuestras familias, Señor. De la manera como debemos de dar un buen testimonio para con los de afuera, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que continúes haciendo la obra que comenzaste en nosotros, Señor. Y que continúes hablándonos y continúes lavándonos y que continúes formándonos, Padre, a tu imagen. Porque queremos ser cambiados. No queremos ser igual que antes. Queremos ser más igual a ti, Jesús. Señor, te damos gracias, mi Dios. Te pedimos que esta semana sea una semana donde podamos brillar en medio de la oscuridad. Que podamos dar el testimonio, mi Dios, del amor de Cristo. Te damos gracias, mi Dios. Te pedimos que nos pongas con personas que aún no te conocen, Señor, y podamos ser usados de una manera poderosa. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.